la Zona Cero.
Hace ya casi 30 años, una pequeña localidad de apenas 6.000 habitantes, Dover, a unos 20 kilómetros de Boston, en Massachusetts, bueno, pues vivió un suceso inesperado, acaso inscrito en esas leyendas dedicadas a seres imposibles, a seres mitológicos o extraterrestres. Me refiero, claro está, al famosísimo demonio de Dover. Bueno, pues hablamos del demonio de Dover con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Veo que traes un muñequito muy parecido al demonio de Dover, ¿eh? Cabezón, con brazos largos, sin boca.
Sin pelo.
Sin pelo, sí, sí, metro y pico, cabeza raspada.
Sí, exactamente. La diferencia es que este no se mueve.
Ah, este no se mueve.
Este no se mueve.
¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, para merchandising va bien este muñeco, ¿eh?
Sí, parece un muñequito inflable, esos que se venden por ahí.
Había, en, bueno, en Roswell.
Como, no, los de Roswell, no, los de Roswell, vosotros tenéis uno. Yo regalé. Sí. No, la verdad es que no, era más pequeño incluso, y la verdad es que tenía un aire mucho más extraño también, mira que los otros eran raros. No, se aleja un poco del Grey de las películas, por decir una manera. No, esto es una cosa más curiosa, más rara, muy relacionado, como luego veremos, por lo con lo que alguna vez hemos comentado en el programa, lo que John Keel, el periodista norteamericano, llama sí. Los imposibles, extraños seres, criaturas que dejan un rastro, huellas y testigos durante un tiempo, que esos testigos son cualificados, es decir, que es gente que aparentemente lleva una vida normal y que en un entorno muy pequeño, en momentos sucesivos, a lo largo de un periodo temporal no muy largo, puede ser unos días, una semana, como máximo un mes, tienen encuentros directos, lo que llamaríamos un encuentro de tercera fase en ufología, con algo muy extraño. Ese algo muy extraño suele ser descrito de manera similar por todos los testigos, pero nunca de forma coincidente, lo cual es interesante, y de repente desaparece como si nunca hubiera existido.
Nuestra historia arranca en 1977, cuando unos habitantes de Dover se toparon con
un chico, de hecho, se llamaba Bill Barlett, tenía 17 años y eran las 10 y media de la noche, cuando el 21 de abril de 1977, que cada uno se vaya marcando la época, música disco, película Carrie, es decir, tuvo de repente un extraño contacto. Él iba con dos amigos. Dover es una ciudad residencial, pues bueno, pues está más o menos como, para los madrileños, como las Rozas de Madrid, más o menos, sí. Que es la zona en la que tú vives, y es muy parecido, es una zona residencial rica, de un nivel de desarrollo alto, no es una zona deprimida ni con problemas. Y, bueno, tiene un río que se llama Charles.
El río Charles.
Y, de repente, cuando iban en el coche, pues los tres amigos se encontraron con que algo extraño estaba delante de ellos.
Bueno, tenemos tres adolescentes, 17 años, tenía el principal testigo, y el 21 de abril se topa, que por cierto estábamos conmemorando la guerra hispanoamericana, también fue en esa fecha, ¿no?
Sí.
Más o menos. ¿Y qué pasa, Jesús? ¿Con qué se topan?
Bueno, aquí es una cosa muy curiosa, porque van tres amigos por una carretera cercana a Dover, y bueno, uno de ellos, el testigo principal, que se llama Bill Barlett, pues cree reconocer una extraña figura en la parte derecha de la carretera. Entonces, bueno, él se fija, lo que hace es que para el coche y enfoca los faros en dirección al lugar donde él había visto esa criatura moverse. El hecho es que cuando enfoca claramente ve un cuerpo semejante a un bebé, por lo menos así las descripciones que él hace, que no tiene más de un metro de altura, con las extremidades exageradamente largas, es lo que le llama la atención, tanto los brazos como las piernas. Su cabeza era un cabezón, pero un cabezón desproporcionado en relación al resto del cuerpo. De hecho, él lo describe que tenía la forma de melón de agua, o sea, que imagínate, ¿no?
Melón de agua.
De melón de agua. Su color.
Algún día tenemos que hacer un monográfico con las descripciones que hacen los testigos de casos extraños.
Sí, la verdad que sí, porque la sandía y el melón es que no falla nunca.
No falla, sí.
Dice que su color era muy pálido, extremadamente pálido, una textura como si fuera de un delfín, incluso que daba la sensación de que incluso su piel fuera rugosa, nada de pelo. En fin, todas estas características le llamaban tanto la atención que se dio cuenta también que los dedos eran también muy largos. Aparte de las extremidades, esos dedos, que no apreció, por supuesto, si había garras o no había garras, pero eran demasiado largos, y los ojos. Una vez más, los ojos, como pasa en el caso del Mothman, ¿no? Ese caso clásico del año 66, los ojos también le impactan. Son grandes, vidriosos, con un color anaranjado. Y especifica eso, porque no ve más que los ojos. No ve nariz, no ve orejas, no ve boca, no ve nada de pelo ni de vello, pero los ojos le llama mucho la atención. Hay que fijarse en esto porque después hay otros testigos que varían por lo menos en este aspecto. Él sí los vio de un color anaranjado. Y el hecho de que no tuviera nada más es lo que le impacta. Pero aquí entra lo curioso. Él sigue un poco
la primera
su,
de las
su camino.
Cosas,
claro, él sigue su camino. Recuerdo que va con dos amigos más en el coche. Entonces le dan el codo al que tiene al lado, ¿no? Como diciendo, ¿has visto? Dice el otro, ¿qué? Y el de atrás dice, ¿no lo has visto tú? Dice, ¿cuál?
Recuerde.
Esto es lo más interesante para mí.
O sea, de los tres, solo hay uno que se está fijando en esa criatura extrañísima.
Solo uno, era de noche.
Una especie de efecto andante.
Si es que lo iluminaron con las luces.
Ni se fijan. Tiene una discusión porque él, Bill, dice, quiere volver otra vez para fijarse más, incluso perseguir a la criatura. Los otros dos dicen que se está loco, si no han visto nada. ¿Qué criatura? ¿De qué está hablando? Bueno, al final esa discusión es totalmente estéril, no les conduce a ninguna parte, y Bill Bartlett dice, bueno, pues venga, nos vamos para casa porque estáis un poco amelonados, ¿no? Porque realmente ellos no vieron nada, y estamos hablando de una noche de luna llena. Y cuando llegan a casa, él, que sigue impactado por lo que había visto, es cuando empieza a describir a sus compañeros, a sus familiares, pues lo que él descubrió. Eso sería como la primera parte. Si solo fuera eso, no hubiera pasado nada. Pero es que justo...
Sí, una noche de juerga, el chico se fijó...
Justo una visión que él duró, comenta que duró unos 15 segundos, no mucho más, justo ese personaje vuelve a aparecer un poco más tarde.
Claro, es que lo interesante, que para mí lo fascinante que diste del demonio de ver, es primero que afecta a todos adolescentes, pero con lo cual tiene todo el ingrediente de la típica fantasía.
Sí.
Pero en el caso primero, si lo hubieran visto los tres... hubiera sido probablemente un importante indicio de fraude. Pero claro, es decir, el intento permanente de Bill Bartlett de intentar decir que no, que él conocía, que él lo vio, porras, que él está seguro de que había visto. La discusión con su familia, la discusión con sus amigos, una discusión intensa en la cual estaba haciendo prácticamente el ridículo, hasta que él no sabe, ni sus amigos, ni su familia, que solamente dos horas después, a una sola milla de distancia donde se ha producido el avistamiento, otro chico muy jovencito, de 15 años, John Baxter, iba de camino a su casa, y de repente... encuentra pues algo muy parecido, ¿ve? Una figura pequeñita caminando. Claro, Buster iba andando y debía ser un chico bastante intrépido porque hizo una cosa bastante curiosa y es que decidió que había que seguir aquella cosa.
Se puso a seguir al bicho.
Y se puso a perseguirlo. Se puso a perseguirlo y vio cómo el extraño bichito corría delante de él, bajaba por un barranco.
Incluso le preguntó, dice, ¿quién anda por ahí? Claro, por supuesto, el bicho no tenía boca, era difícil de contestar.
Y efectivamente. Eso sí, se fijaba mucho.
Y qué bueno que se fijaba.
Finalmente, John se le encuentra apoyado en un árbol. Apoyó un árbol, el bichito ahí tranquilamente.
Sí.
Entonces comencé, quedó mirándolo para ver cómo era, hasta que de repente los ojos del extraño ser le miran. Y vio que era una especie de ojos extraños y refulgentes, y decidió que aquello era algo bastante raro, y se dio la vuelta y se lo corrió hacia su casa. Y se fue para su casa. Segundo
años,
contacto.
15 años de edad, pero razonable.
Sí, segundo contacto, seguimos en el 21 de abril. Pero esto no es todo. La historia continúa el 22 de abril.
Y ahí entramos en el tercer contacto, porque ya en ese momento ya había empezado a circular la historia. Era verbal, evidentemente. Bueno, pues ya eran dos testigos los que lo habían visto, ¿no? Y uno de ellos, el primero, Bill Bartlett, que es bueno, más o menos buen dibujante, se hizo ya un croquis de lo que él creyó ver, ¿no? Para enseñárselo primero a sus amigos cegatosos que no habían visto nada.
A un retrato robot.
Un retrato robot, efectivamente, que es el que se ha popularizado por todas las partes. Es el cuando se habla del demonio
están
de Robert,
los tres, ¿eh? Hay tres, al final se pasaban tres.
Y claro, ya empezó a correr esos rumores y decir, bueno, pues a ver si estos niños o nos están tomando el pelo o algo pasa. Y aquí ocurre ese tercer avistamiento, ¿no? Y un tercer avistamiento, que es al día siguiente, cuando un tercer testigo, en este caso, no es Bill Tainter tiene 18 años, pero va con su novia, Abby. Ella es la que ve algo anormal también, porque ve a ese animal, no saben cómo describirlo, es animal, si bicho. De hecho, el demonio de Dover recibe ese nombre por uno de los investigadores que va allí a investigar in situ, que es Loren Coleman. En realidad van cuatro investigadores, que es Ed Froh, Joseph Niemann, Walter Webb y Loren Coleman, que es la más conocida, una investigadora de estos temas, que es la que más ha popularizado estos casos de criptozoología en la zona. Bueno, pues ella ya empieza a denominarlo el diablo de Dover a raíz de estos avistamientos. En concreto, esta chica, la novia de Will Tantor, que se llama Abby, describe otras cosas muy interesantes. Dice que se movía como un mono. De hecho, ella pensaba en principio que era un mono, porque tenía esa misma estatura, tenía unos movimientos bastante ágiles, y bueno, como no tenía, lo que la extrañaba es que no tuviera pelo, pero que sí tenía esa rapidez de movimientos, ¿no? También le sorprendió de que era muy pálido, que la piel tenía una textura muy pálida, que la cabeza tenía forma, en este caso dice de sandía, como ves el melón y la sandía no falla,
sí, sí.
Ella lo describe como cabeza de sandía.
A estas alturas ya hemos pasado del melón a la sandía.
A la sandía. Y también se fija en el detalle de los ojos, pero en este caso no dice que fueran anaranjados, dice que eran verdes. Entonces, claro, los investigadores le recalcan ese dato. Dice, ¿verdes? ¿En serio? Porque ya habían oído los relatos anteriores. Dice, sí, verdes. Dice, ¿no serían anaranjados? Dice, no. Dice, totalmente segura que son verdes, comentaba ella. Hombre, es curioso porque, ya digo, que en ese aspecto sí difería un poco de las versiones anteriores, ¿no? Lo curioso es eso, que solo lo ve Abby, la novia, su novio, que lo lógico, si fuera un fraude, tendría que haber corroborado su versión. Bill Tintor dice que no, que solo vio que algo se movía, pero bueno, que tenía otras cosas más importantes que pensar y que no se fijó en esta criatura, en este bicho. Así que los investigadores, tomando estas tres investigaciones, estos tres testigos, estos tres avistamientos, llegan a una conclusión, y es que sí existían muchas lagunas y contradicciones entre ellos, bueno, muchas, algunas, por lo menos está de los ojos, en las entrevistas que realizaron, pero se dieron cuenta de una cosa, porque también entrevistaron a los familiares, en fin, a los amigos, que es, no había ningún motivo de que estos chavales, que tenían fama de honrados y de serios, pudieran inventar esta historia.
Bueno, tres adolescentes que ven al demonio de Dover en tres diferentes momentos.
En solo dos días.
En solo dos días.
Y luego, bueno, claro, cuando Lauren Coleman inició, la escritora que inició la investigación, y bueno, luego periodistas que han seguido profundizando en el misterio, llegaron a una conclusión muy curiosa. Es una relación un poco forzada, pero bueno, está bastante unida a lo que sería la forma en la que aparece el folclore, o si el folclore tiene algún tipo de relación con el entorno natural, que es uno de los grandes debates que se tiene desde hace muchísimo tiempo en relación, por ejemplo, a los duendes, a las hadas, y que era la base, por ejemplo, de los trabajos del siglo XIX de escritores en Francia e Inglaterra, que estaban obsesionados con la raíz real o posible real de la fantasía, es decir, qué es lo que provoca que nuestros sueños o que nuestras visiones, nuestras alucinaciones pasen a formar parte de nuestras leyendas. El caso es que al este de Canadá y en la costa oriental de los Estados Unidos hay unas leyendas entre ciertos grupos de indios de unos seres que son una especie de duendecitos a los que los indios llaman Magnellisi. Entonces, los Magnellisi eran muy parecidos a lo que describieron los tres chicos, los tres jovenzuelos que vieron al extraño demonio de Dover, y es que en todos los casos se trataba de seres que hacían bromas en los caminos a los viajeros, en los caminos desolados, abandonados. Es decir, fijaos qué característica típica de duendil, uh-huh. Con dedos muy alargados, con cabezas pequeñitas, bastante calvos, y que tenían piernas muy muy largas, es decir, muy delgaditas, pero con una curiosidad, y es que tenían seis dedos en cada mano. Bueno, las leyendas de los Magnellisi como duendecitos del folclore o de la mitología de los indios del este de Canadá, pues sugirieron a algunos investigadores que podía haber sido la causa algún tipo de alucinación o algún tipo de observación o algo relacionado con esos tipos de cuentos, lo que podía haber afectado a los niños que describieron el demonio de Dover. La verdad es que no ha habido en la zona ningún contacto de este tipo nunca, y por eso en ese sentido se aproxima tanto a las famosísimas leyendas o las famosísimas descripciones de los imposibles de John Kelly.
21 y 22 de abril de 1977. ¿Y qué quiere decir esto, Jesús? ¿Que ya no hubo más avistamientos?
Sí, hubo otros avistamientos.
Y en otras zonas del mundo muy parecidos, luego hablaremos.
Claro. Pero antes, una cosa que ha comentado Carlos que me parece interesante. Es verdad que la relación más parecida que hay a este demonio de Dover con las criaturas de leyenda, vamos a llamar, o del mundo de los elementales, son estos Magnellisi, que en las leyendas se les describe como seres, también con esa cabeza redonda, en fin, con esas extremidades largas y delgadas, y extremadamente delgadas, se les describe con seis dedos, pero en el dibujo que hace Bill Bartlett, de la criatura, se describe con cuatro dedos. Entonces es muy llamativo, porque tanto en un caso como en otro estamos hablando de, bueno, pues de una anomalía, ¿no? Digital en este caso, que no quiere decir que sean los mismos seres, pero son los más parecidos. Claro, ¿qué ocurre con este demonio de Dover? ¿Desaparece de la nada? ¿Es un imposible dentro de esa terminología de John Keel? Y lo cierto es que sí se produjeron otros avistamientos en fechas posteriores. Pero siempre quedó una duda, por lo menos para los investigadores. Y no solo en Dover, sino, ya te digo, en otras localidades. Siempre quedó la duda porque ese retrato robot que hizo Bartlett se publicó en varios periódicos, entre ellos en el Boston Globe, que es, bueno, pues el periódico más conocido, más divulgado. Entonces, al aparecer esos dibujos de Bartlett, se pensó que más de uno se intentó apuntar a esta especie de carro,
sí, sí, sí,
de los avistamientos, y decir, bueno, pues yo también lo he visto, y además pues los ojos eran de esta forma,
sí,
y en lugar de no tener pelo, pues tenían un par de pelos en la cabeza.
La señora Smith dice, yo vi uno exactamente igual, claro, en mi jardín.
Claro, siempre nos queda la duda, es decir, todos esos testimonios posteriores eran fantasía provocada un poco por ese dibujo y, bueno, por esa hilaridad que se generó alrededor del caso del demonio de Dover, o en algún caso sí hubo un avistamiento real. No se puede saber porque bueno, pues se enfangó, como pasa con este tipo de investigaciones, con elementos creíbles, con elementos totalmente increíbles y con gente que se sabe que había falsificado su historia y que intentaba pues hacer bromas a costa de lo que fuera. Y fíjate,
una observación, yo tengo los dibujos de los además ahora dirán los oyentes que a ver si lo acabo, pues sí, algún día lo acabaré. Los voy a poner en la página web. Es muy curioso porque los tres dibujos que se conservan, tanto el que hizo Bill Barnett, el que hizo John Baxter y la que hizo Evie Brown, pues en los tres casos estructuralmente, físicamente, el ser es totalmente diferente, porque cada uno lo interpretó de la forma en la que lo vio. Es decir, en el primer testigo el ser aparece definido, como ha explicado muy bien Jesús, con cuatro dedos. En el segundo, al menos no saben, porque está apoyado en el árbol. Le escribieron apoyado en el árbol. Y en el tercero tiene cuatro patas, porque aparece como un perrito salchicha, que sin embargo tiene un cabezón enorme, y luego lo que hizo la niña es que fue anotando los colores. Pero lo interesante, al ver los tres juntos, es que tienen un enorme espíritu de familia. Es decir, hay algo muy parecido. La descripción de Evie Brown es curiosa porque entre los investigadores que han luego rastreado las leyendas de los genecillos del folclore Cree, como los Manegisi, hay quien considera que se trata de una especie criptozoológica. Bueno, es una opinión muy forzada, pero por ejemplo si alguien consulta la Wikipedia es lo que va a encontrar. Porque consideraron que no, que decir que ese tipo de leyendas obedecía en realidad algo absolutamente absurdo, dado que en América no hay más que un tipo de homínido, los seres humanos y algún mono, pero desde luego no se han encontrado homínidos a la escala o al nivel de otras zonas del mundo. Y sin embargo estaban convencidos de que tenía que ser esa la causa o la explicación de por qué una costumbre o una leyenda tan extraña se había mantenido de una manera tan sólida y tan fuerte dentro de las tribus Cree de Canadá y Estados Unidos.
Bueno, pues leyenda, criptozoología, seres imposibles, vaya usted a saber qué vieron esos tres chicos de Dover.
Pero fíjate lo curioso, porque ha vuelto a resurgir el demonio de Dover de otra manera casi inesperada, porque el año pasado, en 2005, en el Parque Forestal en Chile, se saca una fotografía obtenida por el ingeniero Germán Pereira. Bueno, capta algo extraño, además es una foto aparentemente de unos caballos, pero
cruzando, son dos carabineros que están en una alameda, ¿no?
Exactamente, por debajo, por las patas, aparece un ser que solo se puede ver en fotografía, que no lo vieron los testigos, pero que cuando es revelada esa fotografía empiezan a buscar parecidos de algún ser similar un poco a esa, que tuviera esas características, y el único ser que concuerda con esa fisonomía, con ese retrato robot, es el demonio de Dover. Fíjate, en Chile, en el año 2005. Bueno, lo cuento un poco como anécdota, pero que es curioso cómo este tipo de personajes es que aparecen y desaparecen, y ahora habría que analizar si la fotografía es auténtica o no es auténtica. Pero bueno, con independencia de eso, sí decir que lo más parecido, y así a esa conclusión llegó el grupo de la Esfera Azul, que es un grupo ufológico que estuvo investigando también este caso, dice que lo más parecido era este demonio de Dover, que volvía otra vez a resurgir de sus cenizas.
¡Qué mundos!
Los grupos de azul que son mexicanos.
Y que son mexicanos.
Sí, sí. ¡Qué mundos nos rodean, de verdad, con ese mundos! Bueno, pues muchas gracias, don Jesús, para ti este demonio de Dover, pero ya ves que es una demonia.
Sí, sí. Por el color.
Sí, porque no...
De rosa.
Y para ti, Carlos, pues, ¿qué te voy a decir? Toma, fírmame tu libro de la Guerra Carlista, este voluminoso tomo, que es una maravilla. Qué obra tan completa, ya comentaremos.
Traslida.
Claro, pero bueno, es que es tu opus magnum, ¿eh?
Sí, sí, claro, es un tocho. Yo voy a tomar nota, porque esto es un caso clásicamente fortiano. Ahora Charles Fort hubiera cogido su ficha en sus cajas de zapatos y hubiera puesto sección enanos de ojos grandes de color naranjo verdoso. Y hubiera puesto Dover después de la delante de Forrest, al Chile. Y hubiera dicho, se encontró un enano verdoso. Que es la forma de guardar estas cosas.
Sí, y 100 años después, pues un programa como el nuestro, a comentarlo, sí.